Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Fueguito.
Fueguito. Vale. Arrancamos en el mar y nos vamos a despedir al final de la entrevista en un faro. Y siempre vale. Os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Pues fíjate que yo vivía en Coruña 7 meses y desde el piso 21 en que vivíamos veíamos el faro de la Torre de Hércules, sí, que era un faro. Sí. Entonces yo recuerdo el giro del faro de la luz todas las noches desde mi habitación.
Es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo.
Efectivamente.
Torre de Hércules.
Entonces recuerdo esa torre y ese faro que ha estado como presente en mi infancia. Luego la relación con el mar, pues ha pasado por muchos estadios, ¿no? De tenerle miedo a meterme en las profundidades porque se veía en Galicia hay mucha alga, entonces tú no veías no es el agua cristalina de Formentera, ¿no? Entonces esa profundidad no sabías lo que había abajo.
Desconocido.
Sí, entonces como la sensación de que había mucho bicho debajo. Y luego el primer viaje que yo hice sola con 35 años me fui detrás de los delfines en libertad y me fui hasta Hawái. Y ahí me metí en el agua, en el mar, y hice un viaje con una empresa que viajaba, o sea, que nadaba con delfines en libertad. Y nos tiramos mar adentro detrás de los delfines y yo recuerdo bucear con ellos, bucear, seguirlos, y de repente mirar para arriba y darme cuenta que el barco estaba a no sé cuántos metros al fondo. Yo había nadado y estaba en medio del mar diciendo sin ningún miedo, diciendo, pero si no hay nada aquí. Porque además estaba el agua cristalina. Como decir, pero si yo me siento segura aquí en este mar, no tengo miedo ninguno, ¿no?
Qué bonita esa imagen de nadar detrás de los delfines.
Sí.
Y esa seguridad de estar en un mar.
Sí, haberte ido lejos del barco sin darte cuenta y decir, pero pues vuelvo al barco nadando tan tranquila. Ese miedo que yo tenía en Galicia porque había mucha alga y no veía el fondo, aquí me doy cuenta de que no hay tanto bicho, que nos lo pintan peor de lo que es.
Vale, vamos a la casa de tu infancia, 5 hermanos.
Sí.
¿Había mucho holgorio en casa de tus padres?
Bueno, había mucho holgorio, sobre todo porque mis padres eran 12 hermanos, son 12 hermanos, él el mayor y mi madre son 10 hermanos, ella la mayor. Entonces, ya no solo el holgorio de 5 hermanos en mi casa, sino que tú imagínate las navidades, las nochebuenas casa de mis abuelos, ¿no? Entonces, yo he crecido llena de primos y mis primos tienen hijos que yo no conozco, porque claro, somos muchísimos.
Sois muchos, muchos. Pero si os juntabais.
Sí, claro.
Os juntáis por Navidad,
por Nochevieja. Nos juntábamos mucho. Yo recuerdo, hay grandes recuerdos de la familia de Padrón, por ejemplo, en casa de mi abuela Rosa, con los Castaño, y mi abuela poner tablas de madera para comer todos los hijos, con sus mujeres, con los hijos. Ajá. Y mi abuela era una gran cocinera y cocinaba para todos.
¿Y ahí tu padre tocaba el piano de vez en cuando?
Mi padre tocaba el piano en mi casa.
¿Solo en casa?
En casa, porque en casa de mi abuela no había piano.
No había
Entonces
piano.
Mi padre, yo, mis recuerdos son de ir bailando al son del piano de mi padre, de muy pequeñita.
Te voy a poner un sonido de radio.
Uh-huh.
Dime dónde te lleva.
¡Hola, hola! ¡Comienza Carrusel! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena Ser.
¿Dónde va tu cabeza?
Bueno, va a muchas épocas de mi vida. Mi tío Pepe es mi tío. ¿Qué te voy a decir? Era el me lleva Padrón.
¿Él sabía que tú querías ser artista?
Sí, desde pequeña.
¿Lo sabía?
Sí, yo desde pequeña ya apuntaba maneras y desde pequeña yo ya cantaba. En cualquier reunión familiar yo salía a cantar. Entonces él sabía que yo me quería dedicar a... O sea, que había una inclinación en mí artística y lo que pasa es que yo no sé si él sospechó en algún momento que yo realmente me fuese a dedicar a esto, ¿no? O que lo lograse en cualquier caso. No sé si él lo sospechó cuando yo era pequeña, pero sí que sí, que había inclinación.
Porque en casa te has contado una vez que cuando dijiste eso de quiero ser artista, que tu madre te lo contó porque tú eras muy pequeña, igual ni te acuerdas, ¿no?
Acuerdo,
que con 4 años
de
decir mamá quiero ser artista, simulando a Concha Velasco, ¿no? Eso lo has contado alguna vez y hay algo muy hermoso de la historia y es que tu madre también había querido ser actriz o artista, pero a ella no le dejaron, no les pareció
bueno,
bien a tus abuelos.
Mi abuelo lo que le dijo cuando ella dijo que quería ser artista, y no le dijo un amigo al parecer, un amigo de mi abuelo le dijo delante de mi madre, le dijo dijo, esta niña podría ir a Madrid y cantar, porque mi madre cantaba también cuando era pequeña. Entonces, le dijo, mi abuelo dijo, no, esa no es vida para mi hija. Y entonces ella, su pensamiento fue, bueno, pues me caso y tengo hijos. Este fue el pensamiento de mi madre. Claro, cuando yo le dije con 4 años que quería ser artista, me miró ella, lo que cuenta es, dijo, ah, pues a ella sí la voy a apoyar. No como, bueno, es como la historia se repite, pero yo no le voy a decir que no es vida para ella, sino que yo la voy a apoyar. Entonces sí, yo he contado con el apoyo de mis padres. Lo he contado desde el principio siempre y siempre con la confianza de que yo valía para esto.
Cuéntame tu encuentro con Concha de Velasco. La hemos citado con el Mamá Quiero Ser Artista. Tú le has hecho un homenaje, ha reconocido muchas veces que ella ha sido un referente para ti muy importante, porque además Concha bailaba, cantaba, presentaba.
Es que yo lo decía de pequeña.
Un poco tu perfil, ¿no?
Yo pequeña, yo recuerdo la frase de yo quiero ser como Concha Velasco, porque Concha lo hacía todo. Entonces yo decía que esto es maravilloso, porque ella canta, ella presenta, ella baila, ella canta, ella actúa, ¿no? Es decir, yo
que era, entrevistas,
a mí me gustaba
hace
todo. Hacer, lo hace sí, todo. Sí. Entonces a mí como esto me gustaba, pues entonces digo, pues yo era mi referente en ese sentido. Claro, cuando con 19, 20 años hago un casting de teatro, mi primer casting de teatro.
Porque ¿cómo llegas a ese primer casting de teatro?
Pues por medio de una representante aquí en Madrid. Yo conseguí una representante y entonces esa representante me consiguió la prueba.
Pero antes, ¿qué habías hecho? ¿Has hecho un papelín en Divinas
había
Palabras?
Hecho,
¿qué más habías hecho?
Pero eso con 8 años. Años, ya, años, o sea, era muy pequeña. Sí. Yo había hecho una serie en Galicia, que es Pratos Combinados, que es una serie pues mítica, de las más conocidas, y había hecho un personaje precisamente de Paula Barreiro, que era una niña que quería ser actriz. Entonces, después de hacer este personaje, yo ya ser conocida en Galicia, me llega el casting de Concha. Entonces, hago el casting, yo recuerdo que el director me dijo, ah, no has hecho teatro nunca. Y yo lo miré y le dije, no, pero alguna vez tiene que ser la primera. Sí. Dijo, ah. Dije yo, mira qué rápida has estado ahí, Cristina.
Sí,
estuve rápida.
Sí, sí.
Y entonces entré y estaba Concha. Y claro, cuando vi a Concha fue como, no me lo puedo creer. Entonces hice la prueba con ella, me cogieron y curiosamente fue precioso porque en la serie metieron que yo me iba a hacer la obra con Concha. Y de la serie vinieron a grabar la obra con Concha, que era Las manzanas del viernes de Antonio Gala.
Pero qué bonita
entonces,
la historia.
Hay imágenes en la serie de la obra de teatro. De como si Pauliña Barreiro se fue a trabajar con Concha.
¿Y cómo fue la experiencia con ella?
Pues la verdad es que, ¿cómo explicarte? Fue una escuela, pero ya no, porque es que ella se iba de gira y llevaba su equipo y llevaba toda su casa, ¿no? Llevaba a su marido, a sus hijos, a todo el equipo técnico que se convirtió en mi familia, ¿no? Durante año y pico. Eran giras de más de un año. Pocas obras de teatro tienen una gira de esas características. Estar un mes en Bilbao, un mes en Valencia, ¿no? Eso lo hacen los musicales, pero las obras de teatro como tal no están tanto tiempo.
¿Cuántos años tenías cuando...?
Yo tenía 20 años.
¿La obra de las manzanas? 20
Yo 18, años. 19, 20, por ahí. Soy un poco mala para las edades.
Pero bueno, tu primera gira, la primera vez que estás viviendo fuera de Galicia, te vienes a Madrid y no paras de rular.
Exactamente. Yo estaba estudiando periodismo.
Sí.
Y ya cuando empezó a salir trabajo ya lo dejé. No era mi vocación. Vale, era la excusa para venirme.
De esa primera gira, ¿no? Sí. Porque claro, oímos la palabra gira y todo nos parece fabuloso. Pero ¿cómo es? O sea, con los compañeros, terminar la obra de teatro, cenar, luego, o sea, cuéntame con 20 años, bueno, eso.
Es que era muy niña, me llamaban la Potitos. Claro, yo imagínate que estuvimos, creo que 3 meses en Barcelona, en el Apolo. Entonces yo viví en un hostal en las Ramblas y yo cenaba potitos. Claro, era la primera vez que yo me enfrentaba a unas dietas y a comprar la comida de noche y demás. Y entonces yo me acuerdo que me veían llegar con mis potitos para cenar. Entonces me llamaban la Potitos. Pero bueno, irme de fiesta con los compañeros técnicos, yo todavía tengo relación con algunos, lo recuerdo como muy, muy entrañable. Para ellos yo era la nena y para mí fue mi familia durante mucho tiempo. Lo que sí recuerdo, por ejemplo, fue cuando dejé la obra porque me salió al salir de clase. Entonces tenía que comunicarle a Concha que me iba. Y entonces se lo dije llorando.
Ay, vuelve a ese momento.
Y ella se rió, me miró y me dijo, pero hija de mi vida, me dijo, si esto lo hemos hecho todos, no es como, no llores, no pasa nada porque te vayas. No, para mí era como, que me voy, que no, sabes, me sentía mal por irme.
Oye, ¿en algún momento dudaste? ¿En algún momento en dejar la obra pensaste, no, una serie igual en la tele, no con lo bien que se está en el teatro?
No, yo tenía claro que...
¿Tú ya veías a salir de clase?
Sí, claro, yo lo veía en Galicia. A salir de clase estuve 5 años. Entonces yo estaba en Santiago en mi casa y yo ya veía al salir de clase y veía que había un grupo que se llamaba Radar, que cantaban, y yo decía, yo podría estar ahí, yo podría estar en el grupo Radar. Finalmente estuve. Yo con los años he descubierto que muchas cosas de las que he ido pensando han ido pasando, ¿no? Que a veces no se tiene que recordar que a veces materializa las cosas que sueña, ¿no? Cuando somos más mayores, de repente perdemos esa confianza y digo, no, que tú tienes esta capacidad, ¿no?
Sí, sí, lo has dicho alguna vez, sí.
Sí, sí, sí. Y cuando también lo pensé, después de hacer ciertas cosas, dije, pues quiero hacer, me gustaría hacer comedia, y salió La que se avecina, ¿no? Como, o ahora quiero cantar y salió Cabaret. No, me lo tengo que recordar más veces.
A ver, ¿por qué Cristina Castaño se ha puesto fueguito?
Bueno, hay un poema de Galeano que me gusta mucho, que es que todos somos fueguitos de diferente índole, que no recuerdo cómo es el poema en sí, pero sí que me gustó mucho leerlo, ¿no? Y que algunos se apagan rápido, que otros están prendidos mucho tiempo, que unos prenden muy rápido pero se acaban también muy rápido, otros que son de fuego lento, ¿no? Y que cada uno es un fuego diferente. Y es cierto que yo pues soy bastante fueguito.
Vale, ¿y ahora qué fueguito eres? El que se apaga rápido, el que intenta
el
que salta chispas,
el que intenta estar más controladito, el que intenta no ser una ¿cómo se llama? Una hoguerita de ramitas secas que lo encienden enseguida. Intento estar tener la mecha más pausada.
Cristina, ¿en qué momento te diste cuenta de que la interpretación era un modo de vida y que podías vivir de esto y además como a medio plazo, ¿no? Porque cuando terminas a salir de clase, creo que vuelves a Galicia. O sea, tienes un éxito increíble con A salir de clase, un personaje televisivo que la verdad que la serie lo petó. Y de repente eso termina, vuelves y sigues con el teatro y haciendo cosas vinculadas a la interpretación, pero...
Sí, lo que pasa es que yo con... Yo pensaba que ya podía vivir de esto cuando ya me salió la obra de teatro. Para mí el sueldo que me ofrecían, la representante cuando me dijo el sueldo, me lo dijo como si fuese poco. Para mí fue una alegría. Pues yo no me acuerdo cuando eran 60...
En pesetas sería igual.
Claro, eran... Yo no recuerdo bien. ¿Cuánto era? No lo recuerdo, pero para mí era mucho. Lo que para ella era poco, para mí era mucho. Entonces yo dije, pues esto es muy estupendo. Luego ya salió al salir de clase y claro, el sueldo al salir de clase ya era mucho más consistente. Entonces dije, bueno, pues esto es maravilloso. Claro, yo con 21 años estaba cobrando un pastizal en una de las series más conocidas de a nivel nacional. Entonces yo tengo la sensación de no haberlo hecho, o sea, de no ser muy consciente del esfuerzo que requería la profesión y de qué iba realmente la profesión. Esta es mi sensación. Entonces creo que en vez de dar pasos para adelante e ir subiendo escalones, llegué a un escalón y entonces retrocedí. Esta es mi sensación.
Vale, ¿ese retroceso lo haces a conciencia o no?
No, quiero decir, también es verdad que nunca me faltó trabajo. Yo volví a Galicia a trabajar en series. Me salió algo muy importante. Quiero decirte, yo empecé a trabajar sin estudiar. Con esta confianza que a mí me habían dado de que yo valgo para esto, yo empecé a trabajar. Yo al salir de clase lo hice sin haber pisado una escuela de interpretación en mi vida. Y lo de Concha también, o sea, con una intuición, punto, con la confianza. Al conocer a compañeros que habían estudiado, yo me metí en escuelas de interpretación. Ese retroceso, entre comillas, laboral, me sirvió a mí para empezar a estudiar. Y claro, meterme en un mundo... que era otro que para mí me llenó en un lugar muy importante también, ¿no? Pues de repente empezar a estudiar a Chekhov, a Shakespeare, que yo no había estudiado en mi vida, o ensayar obras de teatro, entender los personajes, o trabajar desde lugares que yo no había trabajado nunca. Entonces me descubrí con una actriz muy seria, que me tomó muy en serio mi trabajo. Lo que para mí en principio era un juego ahora se ha convertido en algo muy, muy, muy bonito y muy y de mucha seriedad y de mucho respeto. Uh-huh. Entonces ahora me he sorprendido yo a mí misma siendo una actriz. No, yo desconocía la actriz que era. Pero el hecho de haber retrocedido, entre comillas, me sirvió para darle valor cuando después volví a pasar con La que se avecina. O sea, yo perdí un poco, dejé de ser conocida, seguí teniendo trabajo, pero es muy efímero la popularidad de la televisión. Cuando llegó La que se avecina, cuando llegó esa segunda ola, ¿no? Dije, esta no la voy a desperdiciar en algún punto. O sea, tengo que coger esta ola y seguir.
Claro, y entre una y otra, o sea, entre Al salir y La que se avecina, tienes todo eso que estás describiendo.
Sí, tanto.
Te voy a poner una canción.
Vale.
¿Vale? Que por supuesto... conoces a la perfección. Ajá. La podrías cantar tú. Pero quiero que me digas si tú viste esto antes del papel en Cabaret y cuando lo veías, ¿qué suponía para ti?
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known
¿Qué piensas al oír a Liza Minnelli?
Que nunca pensé, nunca me imaginé que yo iba a hacer cabaret.
Imagínate ese papel que todo el mundo puede amar, ¿no?
Sí, que de cualquier, hacer, cualquier actriz que cante o cualquier actriz musical sueña con hacer Sally Bowles. Sí, yo nunca me imaginé que yo le iba a hacer. Para mí ha sido uno de los grandes regalos de la profesión. Para mí ha sido ser Sally Bowles.
Y uno de los más reconocidos, te ha dado premios, te ha dado éxito. Fíjate cuando hablábamos antes de la primera gira que hiciste con Las Manzanas y con Concha Velasco, y decías, para mí, claro, era un descubrimiento el saber que uno se iba de gira porque las obras de teatro no giraban tanto. Pero imagínate estar en cartel, bueno, con Cabaret, aunque tú ya conocías, sabías lo que era estar en musicales, pero de repente esta función poliédrica con tantos personajes, tan exitosa, con este papelón. O sea, muy fuerte.
Sí, sí, y sobre todo con estas canciones que caminan solas cada noche, ¿no? Que después de 50 años, era el 50 aniversario de Cabaret, con una historia que es universal, ¿no? Que no va a pasar de moda nunca, Cabaret siempre se va a poder interpretar, que es un recordatorio de lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Para mí fue todo un logro. Sobre todo porque yo no era una cantante de musical al uso. Yo había hecho fama al musical, pero había hecho el musical porque siempre había cantado en mi casa, pero yo no me había formado como cantante de musical. Entonces, yo era una actriz que podía defenderse cantando, pero era más actriz que cantante, ¿no? Y en el musical así se me reconocía en fama, por ejemplo. O sea, yo interpretaba las canciones, interpretaba los textos, pero no era la mejor cantante, la cantante más técnica, ¿no? Lo que podía cantarlo todo. Entonces, que yo hiciese Cabaret fue una sorpresa en ese sentido.
¿Fue una sorpresa también para ti?
Yo siempre he confiado en mí, en mi capacidad para enfrentarme a los retos y para poner mi sello y mi talento al servicio de lo que hago.
Entonces, del trabajo.
Seguramente confiaba más yo en mí que muchos de mis compañeros, en ese sentido. Y lo que tuve suerte es que confías en los productores. Es que uno de los productores me viera cantando con unos amigos en otro espectáculo de amigos y me vio y me dijo, oye, dice, ¿y tú de Sally Bowles? Y dije, bueno, voy a ser la mejor Sally Bowles del mundo. Le dije... Y entonces me dijo, pues me llamo...
Perdóname, es que es lo mismo que le dijiste al otro productor y director,
me vendí,
¿no?
Me vendí bien. Claro, ellos tenían el reparto, pero les faltaba una cabeza de cartel que fuese un reclamo para el público. Entonces me dijo, pues te harías la prueba. Y le dije, sí. Y me dice, pues te la vamos a hacer. Y yo, pero le dije, me tienes que dar 2 semanas porque estoy haciendo una película. Lo cual era mentira. Yo le pedí 2 semanas porque yo necesitaba poner a punto el instrumento. Yo estaba sin cantar. Es decir, yo no soy una... Yo no estoy entrenando todas las semanas la voz, ¿no? Para estar preparada para hacer un casting de esta envergadura. Así que me metí con una profesora de canto durante 2 semanas todos los días a calentar para entrenar. Y yo imagino que la profesora de canto diría, ¿esta chica qué está haciendo? Porque yo hasta el último día no fui capaz de enfrentarme realmente bien a la canción o de poder con ella. Y el mismo día del casting yo estaba en mi casa cantando y yo, Cristina, no te sale. Y no me preguntes por qué de estas cosas que agarras la fuerza de no sé dónde y la confianza y llegas allí pisando fuerte y cantas mejor que has cantado nunca.
¿Pero de dónde la sacas esa
pues,
fuerza?
Pues de la confianza última que, o sea, primero parece, al parecer tira mucha inseguridad, se apodera mucha inseguridad. Pero también hay una fuerza muy poderosa en el último momento que dice, no, es que tú puedes. Entonces deja, no dejes que esa inseguridad te haga no poder, porque realmente
puedes. Esa es una lección de vida. Esa es una lección de vida.
A mí es algo que me acompaña mucho, ¿eh? Y mis mejores amigos, mis amigos y mi familia lo sabe. Es decir, yo suelo sacar la fuerza en el último momento, muchas veces, cuando durante el proceso no estoy pudiendo porque me pueden más otras voces internas, hay una pequeña... Siempre que dices, sí, tú puedes, sigue. Y si no estás pudiendo, ahora vas a poder en el último momento. ¿Sabes? Es como que vas a sacarlo, aunque eso sí que me acompaña. O sea, esa capacidad de resolver. Uh-huh, y entonces les hice muy buen casting. Uh-huh. Lo cierto es que les hice buen casting y los convencí.
Y acertaron, acertaron.
Sí. Pero bueno, fue una sorpresa. Yo creo que yo estoy segura de que fue una sorpresa para mucha gente.
Claro,
sí.
Lo que no es una sorpresa para ti es el exitazo que estás teniendo en tu cara, me suena. Claro, o sea, no es que de repente Cristina Castaño cante, ¿no? Es que ya cantaba, ¿no? Que de repente Mina, la canción de Masiel, de Rigoberta, la que has hecho tú ahora que se ha viralizado tanto. Claro, en realidad... Igual lo que tienes es una gran cantante dentro. ¿No? Igual eso es lo que tienes dentro, porque estás dejando a todo el mundo boquiabierto, probablemente menos a ti.
Ya, a ver, yo sabía que había una cantante en mí, pero es verdad que yo no la exploto. Entonces, la exploto más allá del trabajo, que me sale un musical y entonces me enfrento al musical. Entonces, yo sé que esa cantante vive en mí porque la he vivido desde pequeña y en mi casa la han vivido. Pero a nivel público, pues la he sacado cuando ha hecho falta. ¿Qué pasa? Que con Tu cara me suena, pues ha pasado tres cuartos de lo mismo. Entro en Tu cara me suena y un mes antes de empezar las grabaciones me voy con la misma profesora de canto de cabaret, porque es la que me dio suerte. Le dije yo, me diste suerte en cabaret, voy a volver contigo. Entonces, un mes antes y en la primera clase, los primeros dos días, yo creo que me miraba con la misma cara que me miró cuando empecé cabaret. Me decía, esta chica... ¿Cómo va a hacer en Tu cara me suena? Y poco a poco voy avanzando, voy confiando, y entonces va saliendo la cantante que está dormida y va saliendo, claro.
¿Cuánto queda de aquella niña que, a ver, que esta frase que has dicho alguna vez que te la tatuarías, ¿no? Pero quiero que me digas, ¿cuánto queda de aquella niña que igual es nada? Que igual es nada. Cuando tu hermano le dice a un chico del colegio, del instituto, no sé si es del colegio o del instituto, como sigas así, le vas a acabar comprando la palmera de chocolate a mi hermana en los recreos, ¿vale? Esa frase que alguna vez has dicho que te tatuarías porque te salvó, ¿no? Te dio
bueno,
la
claro,
fuerza.
Que alguien te venga a proteger de esa manera, creo que es fundamental.
Con esa parte un poco ingenua de algo tan doloroso, ¿no?
Claro.
Que le vas a comprar la palmera de chocolate cada día a mi hermana, ¿no?
Te vas a quedar como no le vas a pedir perdón porque si no le vas a comprar la palmera de chocolate todos los días en el recreo. Eso. Me parece brillante la frase
también,
de mi hermano.
A mí también, ¿vale? ¿Cuánto queda de esa niña?
Todo.
Así.
Todo. Aunque esa niña sabe que todo lo que ella sentía, ¿no? A lo mejor de inseguridad y demás, es todo mentira. Pero eso no quiere decir que no la sienta igual, ¿no? Es como que los niños se creen lo que sienten.
Sí.
Y cuando eres adulto dices, no, lo que sientes no es verdad.
Claro que no.
¿No? Son voces introyectadas, no eres realmente tú. Ni siquiera tiene que ver con tu valor o de con lo que eres capaz, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta de que puedo con mucho más de lo que yo me imaginaba que yo iba a poder. Pero que esa niña sigue viviendo en mí todo el rato.
Tú has dicho que cuando proyectas, en general, o muchas veces...
Bueno, no siempre. Me hubiese gustado que me pasasen cosas a nivel profesional que no me han pasado todavía.
Pero espera, que todavía pueden pasar.
Sí.
Entonces, ¿no? Proyectas y el primer paso es proyectar, porque si ni siquiera imaginamos o soñamos, no hay primer paso. Ahora, ¿cuál sería ese sueño que tienes por cumplir? ¿Qué te apetecería cumplir?
Hombre, a mí me gustaría... Hombre, me gustaría trabajar con directores buenos, que saquen de mí, que me dejen trabajar como actriz, que me saquen todo el potencial de actriz. Es lo que me gustaría. A mí, vamos, trabajar con Sorogoyen, por ejemplo, me parecería un lujo. Claro, esto es lo que me gustaría. Trabajar como actriz con directores que yo admire y que me tenga que remangar y decir que bueno, vamos allá. Bueno, sí.
Está lanzada la proyección, vamos a dejarlo aquí.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Claro. Ya veremos que igual estamos hablando dentro de 3-4 años y ojalá. Tengo que ponerte este corte.
Ojalá.
Cristina Castaño, ¿te acuerdas lo que dijiste
ojalá,
en el faro?
Ojalá.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, sola, acompañada, lo que quieras. Encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué canción estaría sonando?
¿Me puedo proyectar al futuro?
Sí.
Pues en el faro con mi hijo. Uh-huh. Y canción, pues una nana que le canto yo.
¿Ah, sí? Pues sí. Cántala. Un poquito.
Ay, así.
Estamos de noche y igual mucha gente lo agradece.
Mamá, cántame una nana pa' que yo pueda dormir. Mamá, cántame este canto que resuene siempre en mí. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame mi canto que un día me llevó a ti.
Sí, es súper bonita esta
qué
canción.
Bonita.
Me la envió una amiga antes de que naciera León y la escuché y dije, ahí esta va a ser la que le cante yo. A mí esta frase de, si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame mi canto que un día me llevó a ti, me parece una preciosidad.
Cristina Castaño, Fueguito, muchas gracias.
Ay, gracias
por estar aquí, ha sido un placer. Has dado mucho calor a este faro, gracias.
Gracias a ti, un placer estar aquí.
Mamá, cántame una nana pa' que yo quiera salir. Mamá, cántame mi canto que resuene siempre en mí. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. En tus aguas voy creciendo, se está muy bien aquí. Oigo voces de otros mundos que me invitan a venir. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.